Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuela de Padres, sí, también el Domingo de Ramos, aquí trabajamos siempre y ya están firmes y preparados nuestros invitados. Los datos de la Escuela de Padres van hoy sobre un debate muy interesante. Indudablemente los tiempos han cambiado, los chicos están pendientes de las redes sociales, apenas pueden atender porque llevan un ritmo frenético con los estímulos que reciben de todo orden. Y algo habrá que cambiar en los métodos educativos para llamar su atención. Pero a la vez, hay quien dice que se acabó el presionarlos, el introducirles conocimientos y exigirles exámenes. Ese debate es peliagudo. Buenos días, Diego González.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantada, además, en este Domingo de Ramos. ¿Tú, en tu Burgos natal, tienes celebraciones de la borriquita?
Sí, está lo de la borriquita, pero sobre todo es que hace tiempo que no paso. Pero me acuerdo de las ramitas de olivo o de estas palmeras blancas también.
Qué bonito eso, las palmeras blanqueadas. Si no, mi abuela Pilar nos regalaba de niñas una a cada una. Mi hermana Patricia y a mí las colgábamos en el balcón.
Y si no recuerdo mal, ¿alguna de esas palmeras llevaba algún dulce colgado? ¿Puede ser?
Más dulces no lo sé. Llevaban flores de colores.
Sí.
Azules, sí. Rojas, que luego con la lluvia se goteaban. Pedro Martínez, buenos días, hola, a nuestro psicólogo.
Muy buenos días, os estoy escuchando. Y claro, las palmeras, la palma, esa palma.
La blanca, ¿no? O amarilla, ¿no?
Y el romero, claro. El romero que es también lo que se suele poner, ¿no? Y ahora están todas, bueno, yo según venía para acá he visto todas las puertas de las iglesias, pues ya con todo preparado.
Seguro que de palmas y palmeras, porque anda por la zona, no estrictamente de Elche, pero desde luego en el Mediterráneo murciano, sabe Carmen Candela, nuestra endocrina. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina, Diego, Pedro, a todos. Buenos días a toda España.
¿Tú también tenías esas palmas trenzadas tan bonitas de niña?
Sí, y ¿sabéis lo que yo recuerdo? El dicho de el Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos.
Ay, es verdad. Que había una tradición de estrenar algo.
De estrenar ropa. Yo esperaba el Domingo de Ramos con la esperanza, porque además mi madre nos decía, hoy entró Jesús triunfante en Jerusalén y hay que ponerse
bueno,
muy
madre,
guapa, hay
mi
que
madre,
estrenar
para
algo.
Eso te estoy escuchando, vamos, era genial, ¿no?
Porque tu madre.
Efectivamente, había que estrenar algo el Domingo de Ramos.
Sí. Que sí, que sí. Que
no recuerdo si
doy un besazo fuerte.
Pero sí, recuerdo la frase de la ropa de los domingos.
ya, pero es distinta, específica la de Ramos. Estoy de acuerdo que existía esa tradición en España y la que se quedó muy alucinada con la Semana Santa española cuando llegó en los años 50 a nuestro país. Y lo vais a leer en su libro, que sale el 10 de abril, no os digo más.
Ya estamos aquí, ¿eh?
Que se llama Así encontré la felicidad. Es Ingeborg Schlichting, mi madre, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú que eras luterana, que venías del norte de Alemania, te quedaste flipada con lo que pasaba aquí, ¿no?
Sí, pues es que me di cuenta que aquí lo que más se celebra es la muerte. Es que en Alemania, incluso en los católicos, lo que celebran más es la resurrección. Por lo tanto, era una fiesta alegre, pero cuando yo llegué aquí, esto era un entierro.
Dice, Carlos Herrera lo dice muy bonito, porque dice, a nosotros lo que nos gusta es matarlo.
Sí, es un poco, es que les gusta un poco, era muy funesto aquí la Semana Santa, porque tapaban las imágenes con unos pañuelos morados, la gente se vestía de negro. Las chicas se ponían de negro, se ponían medias negras y los hombres se ponían muchos en la chaqueta de traje un brazalete negro como si estuvieran de luto y vinieron del entierro.
En Sevilla es así, mamá, sigue siendo
claro,
así.
Claro, sí, pero es que para nosotros esto todo eso era extraño. y me parecía bastante funesto.
Bueno, y las discotecas cerraban.
Y me acuerdo yo, porque entonces estaba yo de au pair con una familia española y ahí no podíamos poner películas alegres. Todos tenían que ser pues de tipo religioso en casa para los niños y no podían ni poner, no podíamos ni poner los dibujos.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, no sé si los dibujos los echarían en esos días.
Había películas, menos... películas todas religiosas. Bueno, eso ya en la época ya más liberada.
Ah, esa es la liberada.
Sí, sí.
Bueno, para leerlo todo, como decía antes nuestro invitado anterior, tendréis que comprar el libro. Ya hablaremos de esta tan interesante publicación. Bueno, pues Diego González nos va a resumir el debate sobre la educación.
La cuestión de hoy. Y vamos a comenzar con unas preguntas. ¿Qué escuela es mejor? ¿La de ayer o la de hoy? La de ayer, no de antes de ayer, ¿eh? La de hace unos años. A ver. ¿No?
Bueno, en eso te haremos luego. Tú déjalo ahí que no nos estimules tan rápido.
¿Cómo empiezas?
¿Qué alumnos salen mejor preparados? ¿Los de ahora o los de hace años? ¿Adquieren los alumnos los conocimientos necesarios o bien para pasar a la universidad o para la vida? Bueno, pues cada vez hay más voces críticas con el modelo educativo, que se ha generalizado sobre todo en la escuela pública y elimina los exámenes y los deberes tradicionales. Vamos, en su lugar se trabaja ahora por proyectos y competencias. Las evaluaciones internacionales como PISA, PIRLS o la que sea no dejan en buen lugar a nuestro sistema educativo, tampoco a nuestros alumnos. Los países escandinavos eran el espejo en el que mirarse, ¿no? Ahora han vuelto, mira por dónde, al modelo tradicional. Han visto que tanta innovación no funciona o no da los resultados esperados, es decir, esas tabletas o incluso dejar de escribir, como veíamos hace unos años. Bueno, ante esto, los padres, los docentes, los pedagogos piden volver a los libros y a los exámenes. En la educación por proyectos, dicen, es muy difícil medir los conocimientos que adquieren los alumnos. El conocimiento es relegado, aseguran, a un segundo plano y priman otros aspectos. Por ejemplo, pues cómo se siente el alumno, la relación que tiene con los compañeros, con los profesores. Dicen que la innovación pedagógica, esta, la de los proyectos, pues no está contrastada, ¿no? Y que piden que los hijos no sean conejillos de indias. Vamos, que quieren volver a la enseñanza clásica, no tan memorística como la que tuvimos nosotros, pues esa lista de los Reyes Godos, pero sí una basada en los conocimientos, también en el esfuerzo y en el respeto, por supuesto, al docente. ¿Y es la nueva enseñanza por proyectos algo que perjudica a los alumnos con menores recursos? Pues los docentes, los profesores dicen que sí, que las familias sin recursos pues no pueden reforzar la educación de sus hijos con clases particulares o matricularles en colegios concertados o privados donde no tienen este tipo de enseñanza por proyectos. ¿Escuchamos algo de lo que dicen los alumnos cuando les hacen encuestas por las calles? Bueno. Pues...
Patético.
Algo zotesón, Candela.
Capital de Asturias.
Asturias.
Asturias City, ¿no?
Sí.
Claro. ¿Has ido a Asturias City alguna vez?
No.
¿Cuál es la capital de Asturias, María?
Ay, no me digas esto, no es capital, no.
No tiene capital.
Claro.
Capital de Asturias.
Santander.
Bien.
¿Y no?
¿Con qué país es linda Extremadura?
¿Qué?
¿Con qué país es linda Extremadura?
Que es linda.
¿En qué océano está Tenerife?
En el
azul.
Sí. ¿No está en un océano?
No está en un océano.
No.
No, está en...
En un mar, ¿no?
¿En qué mar?
En el Mediterráneo.
Provincias de La Rioja.
Es que no se me ocurre ninguno. Ah, La Rioja es el vino, La Rioja.
Claro, provincias de La Rioja.
Vizcaya.
Muy bien. Y un saludo para la gente del País Vasco de Vizcaya.
La capital de Asturias es un vídeo que hemos encontrado en TikTok de un tipo que sale a hacer, se ha hecho viral. Asturias, capital Santander, Tenerife en el Mediterráneo, en fin.
La Rioja vino.
La Rioja vino. Son cosas muy extremas, yo no sé.
No se puede generalizar, obviamente.
Hombre, yo he hecho, a raíz de esto, yo he hecho una especie de investigación de campo mía, ¿no? Donde he preguntado a los jóvenes, ¿no? Todas estas preguntas y tengo que decir que, hombre, la mayoría sabían las respuestas, ¿eh?
Ah, ¿ves? Esto está muy bien centrado.
O sea, que había que contrastar todo este tipo de vídeos que se lanzan, ¿no? Desprestigiando actualmente a nuestra juventud y a la educación. A mí es que me interesaría un contraste, ¿eh?
Y luego, además, yo digo una cosa. Antiguamente, en la tan ensalzada antigüedad, estoy segura de que había mucha gente que no sabía las cosas. Ni la lista de los Reyes Godos, ni nada. O sea, habría quien se las sabría y quien no. ¿Qué decías tú, Candela?
Cristina, que la gente que no se sabía la lista de los Reyes Godos suspendía y por narices te la tenía que
Y la escala de dureza de Moss, que también me acuerdo.
La tabla periódica entera.
Hombre, la tabla periódica entera, por supuestísimo, eso era una cosa básica que hacía química. Pero está feo lo que voy a decir, pero yo creo que en mi tiempo fue muchísimo mejor. O sea, mira, para empezar...
¿Cómo añoras, Carmen, tu época?
Es la añoradora oficial.
Está mira, claro que Candela es de la escuela de ayer.
Os voy a explicar una cosa. Yo, que estudié en un colegio de chicas solo, ¿sabéis dos cosas que hacíamos? Que yo digo, ahora mucha ecología, pero yo, ¿sabéis lo que hacía de pequeña? Me iba todos los años a plantar un pino en Murcia, un pino con todas las niñas de mi colegio. Íbamos todo el aula a plantar un pino.
Bueno, o sea, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo? Porque yo no he plantado un pino en mi vida.
Pues que también se respetaba el medio ambiente, ¿no?
Exacto, sí, que también se cultivaba el amor, pero de verdad, no bla, 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 sino de verdad. Íbamos a hacer obras de caridad, a visitar al asilo y a llevar comida a los pobres. Eso lo he hecho yo de pequeña. Todo eso ahora no se hace. A mí eso me encantaba, o sea, viéndolo con esa perspectiva. Y luego a nivel académico, perdóname, mi querido Pedro, pero yo creo que lo que acaba de poner Diego no es residual. O sea,
voy a seguir Carmen con mi estudio porque lo he iniciado y he visto cosas sorprendentes.
Yo quiero creer que no.
Que no, ¿qué?
Que es residual. Estoy con Pedro, ¿eh? Que quiero creer que nuestros alumnos, pues hombre, La Rioja saben que es uniprovincial.
Mira, lo que sí que he comprobado es que la palabra linda les cuesta. Eso de lindar con algo, eso les cuesta, ¿eh?
Es interesante, eso no lo ven.
No tienen vocabulario, de verdad. O sea, es mazo importante, mazo no sé cuánto. O sea, hemos perdido muchísimo vocabulario, la primera yo, ¿eh? Hemos perdido muchísimo.
¿Qué dice mi madre, a ver, sobre este debate que estamos teniendo? ¿Eres más propedrista o procandelista? ¿Mamá? ¿Se ha perdido
sí,
en el...
Sí, sí.
Es que no está pensando.
Dime, que es que me han molestado ahora mismo, dime.
Ah, que estaba diciendo Pedro que estos vídeos de TikTok que son excesivos y que tanto él como Diego piensan que
pues sí,
son
están
residual.
Un poco exagerado, pero yo también me ha pasado cosas parecidas, ¿eh? No estaban puestos tan espectaculares, pero a mí también, pregúntame a mis nietos que dónde estaba a buscar, también me ha pasado, ¿eh? O sea que yo creo que los chicos ahora, pues es que claro, decimos que la enseñanza entonces era mejor, pero tampoco estábamos tanto distraídos con el teléfono y con los ordenadores. Eso es el problema. Es que ellos no tienen la culpa, es la sociedad. Y la gente está más pendiente muchas veces del teléfono que de la clase.
Qué interesante esto, porque ahí ha introducido un sistema de ruido de fondo.
Sí, sí, pero es que este es el debate que existe en estos momentos. Lo que sucede es que los estudios, los datos que nos están dando las universidades, y es muy alarmante, es la necesidad que se necesita para que mejoremos y para que, sobre todo, cambiemos los métodos de enseñanza y de aprendizaje. Porque cuando se llega a la universidad, no se tienen, y ahí hago alusión a un concepto que tú has sacado, las competencias necesarias ni las habilidades, en este caso, de aprendizaje, para asumir lo que es un mundo como el que tenemos ahora mismo, que es un mundo cambiante, un mundo en el que continuamente estamos reciclándonos y tenemos que aprender a aprender continuamente, ¿no? Entonces, las universidades están diciendo que bueno, o cambiamos métodos y modelos, o desde luego no estamos dándoles las herramientas necesarias a los alumnos y, por lo tanto, a los ciudadanos del futuro.
Nos dicen los profesores que no llegan tan preparados, generación tras generación.
A ver, por orden, Carmen, que estaba por ahí ya bufando.
Mira, oí el otro día en la televisión una cosa que decís que es marginal eso. Mira, salió en el telediario diciendo que se estaban planteando hacer algo, que algo ya estaba ya se había hecho anteriormente, porque en la EBAU habían exámenes que los enseñaban en la televisión árbitro, con acento en la A, por supuesto, pero con H. Árbol con acento en la A, por supuesto, pero con V. O sea, cada cosa salía que yo me quedaba perpleja. Y yo me acuerdo que en mi época, por cada falta de ortografía, trabajaban 0,5 0,5. Ahora no se exige, no se tiene exigencia. No saben escribir. También es verdad que lo del tecleado y lo de escribir porque con una X y todo eso ha hecho mucho daño. Pero se siguen cometiendo unas faltas de ortografía atroces.
Hombre, o sea, ahí hay un factor que es que el mayor tiempo de escritura actualmente se emplea en el teléfono de quinta generación y tiene un corrector automático.
Corrector, efectivamente. Y entonces tú no te enteras cómo escribes. Tú puedes escribir árbitro con H y a continuación lo que se transmite es árbitro sin H, evidentemente.
No sé si en la escuela sigue existiendo los dictados que había en mi época.
En la escuela siguen existiendo los dictados y todavía se sigue, digamos, incidiendo muchísimo en ese aprendizaje más memorístico, más de lo que es un entrenamiento psicomotor en las primeras edades, y todavía se sigue dando muchísima importancia a lo que son asignaturas instrumentales, como es la lengua y las matemáticas. Que esto, yo creo que tendríamos que ir también por ese debate, ¿no? ¿Qué es lo que hay que modificar realmente? ¿Y qué es lo que hay que conservar del pasado que quizá en estos momentos no somos capaces de combinarlo, de coordinarlo? ¿En qué momento? ¿En qué edades? Y sobre todo también, ¿qué metodologías?
Mamá, ¿estás por ahí también bufando?
No, estoy bufando. Es que yo veo ahí varias cosas. Primero, creo que hay que hacer las clases más interesantes para los Exacto. alumnos. Uh-huh. Es que van con un hastío al colegio. Cuando llegan a EBAU, ya no tienen ni ganas de estudiar. Por eso hay tanto fracaso escolar. Y hay tanto también niños que tienen problemas, que abandonan el colegio, que tienen problemas, que tienen que ir al psiquiatra. Es que son muchas cosas. Y luego, como yo, es que he tenido siempre la idea de cuando no empezar tan pronto con la enseñanza, porque se lo he dicho muchas veces, porque como yo soy partidaria mucho de la escuela de Montessori y de Rudolf Steiner, uh-huh. que los primeros años los niños, para que desarrollen bien el cerebro, tienen que jugar, tienen que hacer teatro, tienen que hacer música, tienen que entender de arte, tienen un pequeño huerto, se hacen ellos mismos a veces la comida y aprenden algo de cocina, y cuando llegan a la verdadera enseñanza lo cogen con mucho más ganas.
A mí me encanta que lo que estoy escuchando, porque eso es la enseñanza por el descubrimiento, que es lo que se hace alusión a lo que al informe que tú hacías.
Y es lo de los proyectos también. Al final haces atractivo, por ejemplo, no es lo mismo hacer un proyecto sobre el universo y que hagan manualidades con planetas o lo que sea, que les parece uh-huh. más entretenido que algo de teoría del universo, que es una chapa bastante...
A ver, que le da un ataque.
A mí, es que a mí me pone muy nerviosa que ahora estemos contemplando todo esto, que es verdad que es muy bonito y que suena fenomenal, pero lo que realmente hay que inculcar es la cultura del esfuerzo, que es realmente lo que se ha perdido. O sea, lo que hemos perdido por el camino, yo creo, desde mi punto de vista, hemos perdido la cultura del esfuerzo.
Claro, Carmen, perdido, claro, pero yo es que quiero mira, y permíteme que te interrumpa,
que el maestro,
¿no?
Y que el profesor, sí, claro.
Porque la cultura por el esfuerzo, por supuesto, pero lo que también tenemos que procurar es que ese esfuerzo para el alumno sea algo atractivo, ¿no?
Yo también estoy
de acuerdo.
Eso también depende mucho del profesor, claro. Porque yo he odiado las matemáticas siempre y dependía mucho, en mi caso, del profesor.
Claro. Muestra de que efectivamente el tema del interés es fundamental, porque en las primeras escuelas europeas, y me retrotraigo a los griegos, a la escuela peripatética, se trataba de ir mirando lo que acontecía, ir por la realidad, por la naturaleza, pues también lo que decía Carmen, o sea, el ir a plantar, el no sé qué, y de ahí ir sacando, porque es muy diferente plantar un árbol y explicar que tiene raíces y tronco y copa que poner en una lista todo lo que tiene el árbol. Y yo creo que ha llegado un momento en que hay que hacer una síntesis inteligente, porque las redes constituyen un gran desafío. Entonces, es verdad que hay cosas que hay que anclar, para eso está la memoria y sobre todo la memoria fresca de un niño, pero yo creo que eso se ancla mejor cuando hay un interés y un ejemplo concreto. Y ahí hay algo que tenemos que hacer.
Y el respeto al profesor, el respeto al adulto, el no contestar. Mira, ayer tuve una conversación súper interesante sobre la mili con gente ya muy mayor y me decía que la mili era lo que más aprendía era la disciplina. Yo creo que en los colegios a los niños los profesores tienen hastío porque vienen los padres de los niños a decir ¿por qué le ha levantado la voz a mi hijo? ¿Por qué ha castigado a mi hijo? O sea, se ha perdido de verdad cosas de fondo que yo creo que han perjudicado a la enseñanza.
Pero esto excede nuestro ámbito de discusión aquí, que era sobre el contenido académico. Hablaremos del respeto a los profesores en otro momento. Yo creo que han salido cosas muy interesantes. Ahí quedan. Nosotros hacemos lo que podemos y abrimos debates. Querida Ingeborg Schlichting, hablaremos enseguida de tu libro, que es lo que decía siempre Umbral, cuando yo he venido a hablar de mi libro. Gracias a Carmen Candela, que se va a sus vacaciones en Murcia.
No,
un abrazo.
Ninguna importancia.
Bueno, quita. Hasta el rabo todo esto. ¿Hasta cómo es? Y hasta el rabo todo esto.
Todo es toro.
Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias y buena feliz Semana Santa y Semana de Pascua.
Exacto, gracias. Nos vamos a las noticias, nosotros seguimos, Diego y yo.